Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 202 para el jueves 4 de octubre del año 2007. Hoy el doctor Sarabona nos ofrece la última parte del tema sobre manipulación y la disección que nos está ofreciendo sobre el documento de los servicios secretos militares.
Distinguida y amable audiencia de avmradio.org, que tiene esa manifestación y delicadeza de hacernos llegar el interés que van despertando nuestros programas, nuestra programación cotidiana. Pues bien, hoy se encuentra entre nosotros nuevamente el doctor Joaquín Sarabona para presentar su programa Conócete a ti mismo. Y tanto que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, conociendo también la sociedad y la realidad que nos toca vivir. Bienvenido, doctor.
Gracias y buenos días, como siempre.
Como siempre, pues se lo deseamos a todo el mundo. Y si es por la noche, pues que tengan un feliz descanso y a lo mejor les vamos arrullando en su sueño con nuestras charlas, con nuestra programación, que también es un bien que estamos haciendo. Pues bien, doctor.
Hombre, no seas pesimista, que no somos ningún Valium.
Ni ninguno rollista tampoco.
Lo menos no pretendemos serlo, ¿no?
No, pero esto me hace recordar aquellos programas que yo realizaba de 12 a 2 de la madrugada, que hasta que no terminaba mi programa no se iban a dormir. Y si me permite, doctor, ya sé que es su programa, una pequeña anécdota. Justamente uno de los días que estaba concluyendo la liga de béisbol del Caribe, pues como es un juego que no tiene límite de horas sino de acuerdo a las jugadas, terminó el programa a las 3:30 de la madrugada, y yo por curiosidad no comencé el programa a las 12, sino esperando que concluyera el juego hasta las 3:30 de la mañana. Y a las 3:30 de la mañana, doctor, increíble, las cuatro líneas de teléfono estaban a reventar de calientes, llamando: por fin, padre, ahora sí que podremos dormir tranquilos. Pues bien, algo así está pasando con su programación, doctor.
Bien, pues bienvenido sea.
Bienvenido, pues adelante. Creo que hoy tiene idea de concluir una de estas series tan interesantes que nos está presentando, ¿verdad?
Sí, hoy creo que vamos por el capítulo 7 ya, ¿no?
Sí, 7.
Y bueno, yo creo que debemos de concluir, ya hemos amargado bastante la vida de mucha gente. Tenemos emails que nos dicen que realmente a veces tienen que dejar de oír el programa. Tenemos a gente incluso presencial que se pone muy nerviosa y con síntomas físicos incluso. Yo creo que no es para tanto, pero yo ya advertí, al principio de estos programas, yo ya advertí que no todo el mundo está en disposición de escuchar según qué cosas. porque evidentemente afectan pues a la vida cotidiana, afectan a la manera de pensar, al criterio. La gente normalmente se cree que todo funciona con naturalidad. No se han planteado nunca la artificialidad, la programación, de que están siendo marionetas continuamente, no solo de la política, no solo de la economía, no solo de cualquier ideología, no, sino de toda la organización en general de la especie, de la evolución propia de la especie. Alguien dijo que la humanidad es como una granja, que la Tierra es como una granja. De ahí vienen estas especulaciones de si el hombre viene de otro planeta, de otra galaxia, afincado aquí. Evidentemente, lo que está claro es que la teoría de Darwin no nos explica el origen, no solamente del hombre, sino de muchísimas otras especies. No las explica la teoría de Darwin. Hay una teoría académica que se está convirtiendo en religión, en absoluta religión. Es curioso que hay países que explicar en clase el creacionismo, es decir, lo que la Biblia dice, que Dios creó el mundo, que Dios creó los animales y el mar y el cielo y la tierra y todo esto. Esto está prohibido, ¿eh? Vamos, un profesor no puede explicar la teoría creacionista. Hace muy pocas semanas, en Estados Unidos, un profesor de universidad, precisamente por explicar esta teoría a nivel informativo para los estudiantes, acabó en un juicio. Acabó perseguido fiscalmente por el fiscal del distrito. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que hemos sustituido esta religión del creacionismo, esta teoría religiosa del creacionismo, con esta otra darwiniana, que nos dice que todo viene por evolución. Bien, esto es otra religión. Teníamos la religión de la Biblia y la religión de Darwin, y nos hemos quedado con Darwin. Y cualquier cerebro un poco inteligente, mínimamente científico, sabe perfectamente que hay eslabones, lo que se llama el missing link. Hay muchos de missing links que no explican ni la aparición del hombre ni tal. Esto se demuestra de una manera muy fácil. Continuamente estamos descubriendo y inventando y teorizando sobre que, por ejemplo, pues el hombre no es el que viene del mono, sino que el mono viene del hombre. Sería pues un hombre venido a menos, por decirlo así. Tenemos todas las teorías del Australopithecus, tendremos todas las teorías. Ahora mismo en Europa lo más antiguo data de 1 millón y pico de años, y está muy cerca. Las excavaciones se están haciendo hoy mismo, ya llevan meses, pero es decir que se están haciendo hoy mismo, y se demuestra que ya había pues una civilización de un hombre que no conocía el fuego todavía, pero ya que era caníbal. Es curioso esto del canibalismo y comer carne, comer animales y tal. Yo siempre he pensado con bastante ironía y sentido del humor que el pecado original del hombre, el pecado original, por deducción de lo que pasa en la humanidad, era precisamente el haber comido carne. O sea, mientras el hombre se alimentaba de frutos y de cosas así, mientras era vegetariano, pues bien, el hombre funcionaba de una cierta manera. Pero al momento en que probó la fruta prohibida, que sería la carne, se convierte en carnívoro, entonces es cuando el hombre, pues quizá a través de esto, es cuando aumenta su agresividad, quizá a través de la agresividad típica de los carnívoros. porque fijaros que, por ejemplo, una gacela no es agresiva, un ciervo no es agresivo, un cordero no es agresivo, es decir, los estos animales herbívoros no son agresivos, ni tan solo las vacas, los bueyes, los toros. A los toros se les tiene que enseñar a ser agresivos. Esto lo sabe todo el mundo, sobre todo los que crían toros, para que luego los sádicos salvajes vean cómo los matan sin contemplaciones, haciéndolos sufrir, una auténtica tortura, que ya es hora que en el siglo XXI estas torturas se acaben, ya es hora. Por tanto, fíjate bien que el propio toro se le tiene que enseñar a atacar un trapo, porque es que si no, no ataca. Y esto se demuestra muy fácilmente con lo que se llaman las charlotadas. Tú pones un toro allí y con gente que le salta por encima, que lo hace correr arriba y ya y abajo, y el toro, pues porque está entrenado, pero es que si no se quedaría idénticamente igual. Bien, quizá en este punto en que el hombre entonces se convierte en carnívoro, y lo digo con todo el sentido del humor, ¿no? Pero bueno, no, ¿por qué no tengo que teorizar yo también, si todo el mundo le está permitido hacerlo, ¿no? Quizá en este punto en que el hombre se vuelve carnívoro, aumenta su agresividad, acaba caníbal, y entonces cuando empiezan, pues las típicas guerras, las típicas, luchas por el territorio, luchas por la hembra, esto se va complicando, el hombre pasa de ser un hombre ecológico, pasa a ser un hombre económico. Este es el punto clave del cambio de la humanidad, del gran cambio. El hombre ecológico es aquel que, pues bueno, desnudo y va por ahí, pues no sé, como un chimpancé, un gorila o lo que sea, que tenía su territorio en un trozo de la selva, y bien, y allí pues vivía, se defendía de los demás animales como podía, tenía una vida muy corta, difícilmente llegaba a los 30 años. Y este hombre pues comía frutos, cazaba ya en aquella época, evidentemente, pero no destruía la naturaleza, no hacía autopistas, no hacía casas, no destruía el hábitat natural, el ecosistema, no contaminaba el aire, no. En cambio, aparece el hombre económico, y efectivamente, a partir de que aparece el hombre económico, pues mira, así estamos. Si tú tienes en cuenta que donde estamos en este instante, nosotros, aquí, radiando, en el centro, el propio centro de Barcelona, Europa, en el propio centro, aquí mismo, había hipopótamos, había leones, había elefantes, había de todo. Esto era una auténtica selva. También había hombres, claro. Pero bueno, si tienes en cuenta toda esta fauna que había entonces, y en cambio hoy, ¿qué hay? Que hoy, pues mira, fíjate, coches, asfalto, casas, asfalto, contaminación, humo, contaminación acústica, contaminación del aire, contaminación de la basura, esto es destruir este hábitat. Hemos sustituido lo que era lo natural de la tierra, lo que era lo natural, por lo artificial, y esto es lo que estamos viendo continuamente, y no lo vemos solamente aquí en este país, lo vemos ya en zonas como el Amazonas, que creíamos que se tenía que preservar y tendría que ser algo así, y creo yo, como una especie de polo sur, de Antártida, que todos los países están allí vigilándose el uno al otro para que no perforen, no saquen petróleo, para que tal, para uno se hace de policía del otro, y todos los países, incluida España, tienen su delegación allí, y bueno, y allí esto pues, se van haciendo de policía. El Amazonas tendría que ser igual, muchas partes de África tendrían que ser igual, muchas partes de Asia tendrían que ser igual. Es decir, el hombre, al aparecer el hombre es el cáncer de la tierra. Se habla de que los elefantes, por ejemplo, y las jirafas han sido el cáncer de África. ¿Por qué? Pero claro, pueden comer pues lo que pillan de los árboles. Donde no llegan los demás animales, las jirafas y los elefantes llegan. Y bueno, esto puede ser verdad. Si además le juntas pues una cantidad de la sequía, los incendios de forma natural y espontánea, a través de rayos y tal. Sí, claro, evidentemente el ecosistema se resiente, pero es que no llega a ser nunca tan grave como la destrucción del ecosistema por el factor humano. El factor humano está destruyendo todo, porque necesita energía por un lado, porque necesita hábitat donde vivir por otro, porque necesita transporte, porque necesita, mira, incluso sanitariamente hablando, para llenar una bombona de oxígeno se necesitan una cantidad de toneladas tan grande como la ciudad de Barcelona de aire. Con lo cual, imagínate, nos vamos quedando, claro, estamos salvando a mucha gente con el oxígeno, de acuerdo, pero es que al mismo tiempo los sanos nos estamos quitando oxígeno de encima. Y antes esto no tenía importancia porque el oxígeno se reciclaba, pero es que ahora nos estamos desforestando en el planeta. No, es que hay muchos sitios, por ejemplo, quedan grandes bosques en Rusia, quedan grandes bosques en Asia. Sí, pero es que al paso que vamos, evidentemente todo esto se va a acabar, con lo cual pues el problema es grave. O sea que cuando aparece el hombre se convierte en el cáncer, en el destructor de la tierra. ¿Quién no nos dice? La imaginación es libre, porque no podemos imaginar. ¿Quién no nos dice que este mismo hombre, pues quizás sí que viene de los cielos, como todas las religiones dicen? Quizás sí, que nuestro padre ancestor, no el de la tierra, el ancestor terrenal, sino nuestro verdadero padre ancestor, pues haya sido un humano de otra galaxia, de otro planeta, que haya destruido aquel planeta y que se haya tenido que venir a fincarse aquí, porque allí se acabó. ¿Qué estamos haciendo con el programa espacial? El programa espacial está mirando a ver si hay vida en otras partes, de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque si hay vida en otras partes, ya, a lo mejor ya nos podemos aclimatar allí. ¿Quién sabe? Y a lo mejor esto será la gran solución el día que la Tierra ya sea inhabitable totalmente. ¿Quién sabe? Tenemos derecho perfecto a imaginar, y esto explicaría pues que todas las religiones, todas, absolutamente todas, resulta que el origen del hombre está ¿dónde? En los cielos. Y esto explicaría que las religiones también acepten pues una creatividad, un creacionismo, de que el hombre aquí pues vino y se yuxtapuso a lo que ya había en la tierra, con lo cual esto pues explica también estos missing links de la teoría de Darwin, que están muy bien. Recordemos que Darwin era un militar. Trabajaba para la Marina Británica. La Marina Británica siempre ha sido y prácticamente hoy en día todavía es, por lo menos en servicios de información y muchas cosas más, la mejor marina del mundo. Y el señor Darwin, pues como militar marino que era, se dedicaba a hacer mapas, y lo mandaban. En aquella época no había satélites, entonces los mapas se hacían pues por navegación, calculando distancias con el sextante, con todo aquello. Y así iban haciendo mapas de las costas de América y otras partes, ¿no? Y las islas y todo esto. Y prácticamente todo el mundo moderno fueron los ingleses, prácticamente todo, ¿eh? Todos los mapas fueron ingleses. Hasta que no se ha inventado, por ejemplo, pues los satélites y hacer fotos, prácticamente todo han sido cartas de navegación inglesas, todas. No olvidemos que incluso Londres marcaba, en, hasta un cierto punto, marcaba la hora oficial para todo el mundo. Y hay que añadir a esto que primero se marcaba en Barcelona. La primera hora oficial de todo el mundo se marcaba en Barcelona, donde hoy en día todavía hay un reloj que pone hora oficial, y es la que está en la Academia de Ciencias Físicas en plenas Ramblas. Luego ya de esto, con la electrónica, pasó a Londres, y Londres sigue siendo marcando esto. ¿Por qué? Porque para la navegación es fundamental, y Londres marca la hora en hora zulú. Hora Zulu es la que emplean los americanos, los militares en todo el mundo. La hora Zulu es la hora del cenit. Por eso Zulu en el alfabeto militar y civil también, de banderas y de tal, Zulu significa Z, y la Z de cenit, por lo tanto es la hora solar, por decirlo así. Y esta hora pues es universal. Bien, no hay cambios de una hora más, una hora menos y tal. No, la hora Zulu es, ya se sabe cuál es exactamente, ¿no? Por lo tanto, el señor Darwin se fue muy bien haciendo mapas, y entonces en sus descansos dibujaba perfectamente bien. En sus descansos veía que llegaba a una isla y había un pajarito que desconocía el nombre, pero también llevaban pues ornitólogos y bueno, botánicos, llevaban de todo estos barcos de auténtica ciencia, de auténtica experimentación incluso. Y bien, y entonces pues dibujaba el pajarito aquel. Y se iba a otra isla y veía que el pajarito aquel se parecía mucho a otro que lo estaba viendo, que también lo dibujaba, y luego otro, y así pues con lagartijas y con lo que quieras. Con lo cual se dio cuenta de que de isla en isla había una variante. Aquello había mutado un poco. Y entonces, claro, a partir de aquí él mismo se hizo una teoría de la evolución. Esta teoría de la evolución fue muy bien acogida. Estamos hablando del 1812, 1814, 1820, fue muy bien acogida. ¿Por quién? Pues por todos los, la masonería americana, que había hecho la Revolución Americana, la masonería francesa, que había hecho la Revolución Francesa pues pocos años antes. Estamos hablando de que al mismo tiempo Napoleón se dedicaba a matar gente por Europa, a asesinar gente por Europa para robar, expoliar, y así que Francia pudiera vivir un poco. Estamos hablando de una época que, bueno, los Estados Unidos emergen, sobre todo en Marina también, y bueno, primos hermanos de los ingleses. Y esta teoría, los masones la ven mucho más clara que la teoría bíblica, que ya era fóbica. Ya era fóbica porque, claro, no tenía ningún sustento científico, ninguno. Que Dios creó el mundo en 7 días y luego descansó y tal, en fin, todo esto, pues bueno, llega un momento en que la gente empieza a menearse por los laboratorios, conoce ya la física, la química, incipiente, pero conoce. Ha conocido la arquitectura, o sea, la ingeniería, ya sabe de matemáticas, ya sabe de tal. Y claro, esta teoría, pues, creacionista no le convence. Entonces sale Darwin y lo primero que hace es inventarse la teoría de la evolución. Es aceptada por los masones perfectamente bien. Pero es que fíjate lo que pasa, que cuando hace su exposición en Londres, en la Academia de Ciencias de Londres, la mejor del mundo, allí le dicen ya textualmente, bueno, esto será su teoría, pero esto tampoco tiene ningún sustento científico. Y le echan por el suelo la teoría. Y la teoría de Darwin empieza a aceptarse, a hacerse famosa y popular, y nadie sabe por qué, en el siglo XX. Y entonces dices, bueno, ¿cómo es que han pasado 100 años hasta que la gente, y entonces había la lucha entre creacionistas y evolucionistas y darwinistas? Entonces es cuando al final se decantan por esto, porque la otra no tiene ningún sustento. Pero es que vuelvo a repetir, la de Darwin tampoco. Bien, ¿por qué explico todo esto? Porque es fundamental entender que algo pasa con el hombre. Algo pasa con el hombre, que algún día, un día, aparece en la Tierra y nadie sabe cómo ha sido. Este hombre evoluciona. Este hombre resulta que primero tenía el cerebro mucho mayor de lo que tenemos hoy en día. Parece ser que habían civilizaciones antiguas mucho más civilizadas de las que estamos ahora. Y hablo técnicamente. Técnicamente. Fíjate bien, para transportar las efigies cuando se construyó la presa de Asuán, por ejemplo, se tuvieron que cortar en trozos, porque nadie las podía transportar enteras. Y estamos hablando de una época en que tenemos grúas, camiones, tenemos una gran técnica. Pues resulta que antes no sabemos si había camiones o no, pero evidentemente se transportaron por el desierto aquellas enormes piedras, aquellas enormes tal, en fin. Y hoy en día, por ejemplo, pues lo del Machu Picchu todavía lo tenemos que averiguar qué es. Es decir, el mundo está lleno de incógnitas, que nos explican que las evoluciones han sido pues de una manera muy, muy extraña. El hombre es como si de golpe por un lado hubiese evolucionado bien, por otro hubiese involucionado. Tenemos el caso del Neandertal. El Neandertal tiene muy, muy mala fama en contra del de Cro-Magnon, que somos nosotros prácticamente. Pero resulta que el cerebro era mayor que el de Cro-Magnon. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos lo dibujan los dibujantes con una especie de medio mono, pero sin pelo. ¿Qué significa esto? Significa que la humanidad ha pasado por unas evoluciones. Pero es que estas evoluciones, cuando se mira al denominador común de todas ellas, todas acaban en lo mismo, en la dominación total, el sometimiento total del hombre por el hombre. Esto no pasa en los leones, esto no pasa en las ballenas, esto no pasa en las hormigas, esto no pasa en ninguna especie, solamente pasa en el hombre. El hombre somete al hombre, por el mismo hombre es sometido, y sometido, fíjate bien, con una sofisticación perfecta. ¿En pos de qué? De la productividad, del confort. O sea, para que el hombre viva mejor, otros hombres dirigen a los hombres para que trabajen, para que hagan una serie de cosas económicas, legales, se construyen los estados. ¿A santo de qué? Los leones y tienen territorio marcado, que es el de su casa, pero eso de estados y reyes y gobiernos y jueces, militares, policías, gestores, asesores fiscales, mecánicos, todo esto no tienen absolutamente nada. Ningún animal las tiene, el hombre sí. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula para que el hombre quede sometido al hombre. Crear un engranaje como las fichas de dominó, un engranaje que coliga toda la humanidad, de forma que yo soy dependiente de tú y tú eres dependiente de mí, y que yo sin ti no hago nada y tú sin mí no haces nada. A ver qué hago yo si no hay petróleo. pero a ver qué haces tú si no hay, por ejemplo, electricidad, pero a ver qué haces tú si no te puedes ir a comprar ropa, si no hay un supermercado, si no, en fin, si no te puedes, hoy en día, cuanto más sofisticada es la humanidad, más cae en esta esclavitud del hombre por el hombre. ¿Qué harías si no tuvieras un móvil hoy en día? ¿Qué harías si te tuvieras que hacer tú mismo los zapatos? ¿Qué harías si no tuvieras una televisión hoy en día? ¿Qué harías si no tuvieras una fotocopiadora hoy en día? ¿Qué harías si no hubiese un óptico hoy en día que te hiciera unas gafas para poder ver? ¿Qué harías? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso vamos ya a los servicios. ¿Qué harías sin un asesor fiscal? ¿Qué harías sin un abogado? ¿Qué harías sin un médico? ¿Qué harías sin un albañil? ¿Qué harías? En fin, estamos continuamente siendo nosotros esclavos de los demás hombres. Es decir, el denominador común, visto desde un ángulo superior, es que el hombre ha sido utilizado como prótesis por el propio hombre. Hay animales que utilizan prótesis, sí, vale, de acuerdo. Pero el gran invento del hombre es precisamente las prótesis. Y las prótesis, que tú las ves muy claras, pues bueno, son las gafas que llevas, la dentadura postiza que llevas, el bastón, el no sé qué. Sí, todo esto lo ves muy, muy claro. Pero es que tu secretaria es una prótesis que te lleva la agenda, etcétera, etcétera. El abogado al que le consultas el problema matrimonial que tienes es otra prótesis. El alcalde que eliges por voto también es otra prótesis para que te organice la ciudad y el gobierno. Y el hombre se convierte en prótesis de los demás hombres. Y con este cuento de que el hombre se convierte, y esta realidad de que el hombre se convierte en prótesis de otros hombres, resulta que la humanidad evoluciona. Pero evidentemente alguien la tiene que dirigir. Y aquí es donde, en este punto, cuando hablamos de dirigir, de que alguien la tiene que dirigir, es cuando aparece la élite. Esta élite escondida que nadie sabe quién es. Esta élite que de cuando en cuando se escapa algún nombre y que no sabemos si el nombre que se escapa es porque quieren y así tapar los auténticos, o bien porque realmente ellos mismos forman parte de esta élite. Y esta élite es la que un buen día redacta el documento que estamos comentando y que hoy ya va a ser el último día, por supuesto, el último día. Y que esta élite es la que resulta que ya ha planificado las cosas, el comportamiento de la humanidad, pues perfectamente, mucho antes de que los acontecimientos lleguen. Mucho antes de que los acontecimientos lleguen. Estamos hablando de este documento de Bilderberg, que no voy a volver a repetir de dónde sale. Encontraréis esta explicación en cualquiera de los capítulos que hemos comentado hasta ahora, y por tanto no voy a seguir insistiendo de dónde sale el documento de Bilderberg. Bien, ¿qué pasa con esto? Pasa que ahora nos damos cuenta que en los años 50, 40 y tantos, o sea, 40 y tantos, 47, 48, cuando todavía no había ni tarjetas de créditos, ni códigos de barra, ni televisiones, ni tal, ya se preveía lo que se tendría que hacer con todo esto. Ya se preveía cómo las computadoras mandarían el mundo. Parece ciencia ficción, pero no, es que es así. Son las computadoras quien mandarán el mundo. Ya está pasando hoy en día. ¿Qué es un GPS? Pues un GPS es un trasto que resulta que antes tenías, cuando aprendías navegación, tenías que hacer una cantidad de cálculos de si el abatimiento, de que si la corriente, de que si... Bueno, hoy en día, ¡pum!, aprietas un botón y el GPS... Resulta que sales del puerto de Barcelona y llegas al de, donde sea, Génova, y además a atracar en el sitio tal, y no te tienes que preocupar absolutamente de nada. Ponte a dormir. Con los aviones pasa idénticamente igual. Es decir, ¿quién está mandando el barco? Antes era el capitán, pero ahora no. Ahora es precisamente un trastito, y además pequeñísimo, pequeño. ¿Y este trasto lo manda quién? Pues un satélite. ¿Y el satélite lo ordena quién? Una computadora. Con lo cual, el señor que está detrás de esta computadora, pues imagínate, está mandando todos los barcos de todo el mundo, todos los aviones de todo el mundo, todos los coches de todo el mundo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. El problema no es la computadora en sí, sino quién está detrás de la computadora. Entonces vemos esto. Fíjate que antes se necesitaba un mapa, ir por la carretera, y oye, ¿y esto por dónde se va? Bueno, pues mira, gira por esta, que es la Nacional 2, y cuando llegues a la B44, a la izquierda, hoy no, hoy le pones el GPS, y el GPS te va diciendo la calle por la que tienes que ir pasando. Y se lo sabe todo, de todas las ciudades del mundo, aunque sea en una tribu de África. Dice, mira, la cuarta cabaña a la izquierda. Esto parece broma, pero de broma no tiene absolutamente nada. Entonces, claro, aquí ¿quién manda? Manda la computadora. Con lo cual, si nosotros queremos, pues, fastidiar a un país, pues basta que la computadora le corte el suministro al output del satélite que va a parar al país este, y punto. ¿Por qué creéis que el control de las antenas es tan importante? Pues precisamente por eso. O sea, es una manera de, si queremos fastidiar a un país, ya no hacen falta bombas, ya no hacen falta bombas atómicas, no, lo dejamos sin luz, si queremos, lo dejamos sin... Claro, ¿por qué? Porque, a ver, una central nuclear le pasa exactamente igual, todo está computarizado, todo, absolutamente todo. Y al final, pues, utilizando este truco de la computadora, pues podemos hacer lo que nos dé la realísima gana. Y este documento ya dice bien claro cómo nos tienen que manejar, cómo nos tienen que manipular en la actualidad. Y realmente está siendo así. Todos los requisitos que necesita la computadora de tipo personal, porque a través de estos requisitos de tipo personal se elaboran parámetros sociales, y a través de estos parámetros sociales de gran magnitud, de millones de habitantes, a partir de aquí ya tenemos el marketing hecho comercial, el marketing político, el marketing religioso, y todo esto configura el qué, el marketing militar. El marketing militar, porque vuelvo a repetir, lo he dicho millones de veces, que todo es militar, absolutamente todo. Lo que pasa es que la gente lo que no comprende es que haya la guerra, la ve clarísima que es de tipo militar, clarísimo. Pero los periodos entre guerra se creen que no, pues falso, son periodos militares idénticamente igual. Son periodos militares porque se llaman periodos entre guerras. Acuérdate que la semana pasada hablábamos de una explicación que daba el documento sobre el útero artificial. Acuérdate que decíamos, desde el momento en que una persona deja el útero de su madre, sus esfuerzos a todo instante están consagrados a construir y a mantener úteros artificiales en los cuales refugiarse, o formas variadas de cascarones protectores de sustitución. Dice que esto es verdad y cierto, tanto para el público ordinario como para la élite. Aunque existe una diferencia fundamental en la manera y la forma de encarar cada clase social sus propios problemas. Bien, entonces, claro, esto puede parecer psicoanalítico. Ya te dije la semana pasada que de psicoanalítico no tiene absolutamente nada. Es totalmente biológico. El hombre se encuentra muy a gusto en el útero. No tiene que alimentarse, tiene todo el tiempo para dormir, no tiene que hacer nada, ninguna función fisiológica, absolutamente nada. De golpe es expulsado brutalmente, brutalmente, ¿no? A través de un proceso lento, tranquilo, poco a poco, no, sino que brutalmente. Brutalmente significa que aunque el parto vaya perfectamente bien, para la madre, para el hijo, evidentemente no es una forma de ser entregado al mundo, de sacarlo al mundo. Ya así que sale al mundo, ya se encuentra pues con los problemas típicos de su propia fisiología, del clima, etcétera. Imagínate, claro, si le dices esto pues a un ginecólogo o un obstetra, mejor dicho, dirá pues yo qué quieres que le haga. Pero el impacto brutal de un niño que todavía no ha abierto los ojos con la luz del quirófano, esto la gente no lo tiene en cuenta, y esto sabemos categóricamente que está afectando después a la visión, porque en el fondo se produce una fotofobia de la cual el cerebro se va a tener que defender. Por tanto, ¿qué pasa aquí? Es que el nacimiento es brutal, de ahí que hay tantas teorías de cómo parir mejor para que el niño no sea tan traumatizado de golpe, que si dentro de una bañera en agua caliente imitando el útero, que si tal, que bueno, todas las teorías que se quieran. Pero biológicamente el hombre dentro del útero está muy bien, y cuando se catapulta a la realidad de esta tierra ya empieza a sufrir, ya tiene todos los problemas del mundo, ya tiene necesidad de hambre, es indefenso, con lo cual claro, necesita una protección, porque sin protección no sobrevive, sencillamente se muere. Y claro, esta protección, ¿quién la da? Pues la da o bien los padres, o bien los padres adoptivos, o bien personal especializado en una clínica o donde sea, es igual, pero se le da una protección, y esto es lo que va a estar buscando toda su santa vida, porque se ha condicionado a esto, ha aprendido la protección, por lo tanto la irá buscando toda su santa vida. Y con el cuento de la protección, pues haremos que de la protección un gran negocio. El gran negocio de la protección, fíjate que es el negocio más, el único negocio que realmente hay importante en esta tierra. Fíjate, los militares te protegen, los policías te protegen, los fiscales te protegen, los jueces te protegen, los abogados te protegen, los políticos te protegen, las agencias de seguros te protegen, las agencias de sanidad y de consumo te protegen, no puede haber una salchicha que no pase por un mecanismo, te protegen, el que hace paraguas te protege de la lluvia, los que venden aire acondicionado te protegen del calor, te protegen del frío, te protegen de lo que sea. Es decir, aquí todo el mundo te está protegiendo y tú estás pagando la protección, y ya no hablemos de la segunda parte de la protección, que es que si tienes un negocio y vienen los de la mafia, pues como no les pagues, te van a quemar el negocio. Y para que no te secuestren al hijo tienes que pagar una protección, y tienes que ir con guardias jurados, y tienes que ir con guardaespaldas, y tienes que ir con no sé cuántas cosas más, y para que no tengas un problema por si atropellas a alguien, el seguro del coche, pues que además el de la casa, y además por si me roban, y además por si tal, en fin, continuamente estás pagando la protección. Y por derivado de la protección, fábrica de armas, los coches blindados, los cristales no sé qué, en fin, estamos haciendo una cantidad de cosas, mira, la misma protección del antivirus, la misma protección del antivirus de cualquier ordenador. ¿Estás pagando un antivirus? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hay unos señores que se dedican a inventar un virus, y cuando se han inventado el virus y han contaminado, pues no sé, medio mundo, salen a la luz, dicen, he sido yo, automáticamente ya tienen empleo. Automáticamente ya viene el Microsoft, ya viene quien sea, los contrata y dice, bueno, pues tú te vas a dedicar a hacer antivirus. O sea que no veis que todo esto es un cuento chino. Pero todo, absolutamente todo. Y nos están vendiendo protección por todas partes. El coche más seguro porque lleva ABS, pues la ABS es una protección. El coche más seguro porque lleva no sé cuántos, no sé qué, este que es más recio, más fuerte, más tal, más cual, todo es protección, todo. Y ya no hablemos de la industria farmacéutica, que algún día tendremos que hablar largo y tendido, aunque se enfaden, porque es que, vamos a ver, ¿qué pasa? Que estamos, el 90% de medicación es una medicación de mantenimiento. ¿Qué significa de mantenimiento? ¿Significa de placebos? No, qué va. Se trata de que esclavizar a la gente a la que vaya tomando un fármaco durante toda su santa vida. O sea, no estamos investigando para curar definitivamente, sino que estamos investigando para ver qué dependencia va a crear este fármaco y que este fármaco se vaya administrando y pautando continuamente. Y esto es el gran negocio de la industria. Esto explica que los cabecillas de las grandes empresas químicas de farmacia ni son farmacéuticos, ni son médicos, ni son químicos, ni son nada. Son economistas que van planificando, a ver, ahora necesitaríamos un producto que resulte que tal, ahora necesitaríamos cuál, ahora tal otra. Y en fin, y esto es una merienda de negros, con perdón de los negros, pero se dice así, y es lo que está pasando. Todo el mundo te protege, todo el mundo, y tú pagas esta protección. Pues bien, esto sería lo biológico, el resultado biológico de este vivir protegidos, primero en el útero, después ya vamos despertando a la vida protegidos, y durante toda nuestra vida, biológicamente hablando, que ya no psicológicamente, sino biológicamente hablando, tenemos una dependencia, no ya una adicción, sino una dependencia a que se nos proteja. Por lo tanto, entonces creamos ya unas estructuras, como serán, por ejemplo, el Estado, que el Estado es, lo dice bien claro aquí, la primera razón por la cual los ciudadanos individuales de un país crean una estructura política es un deseo de perpetuar la relación de dependencia de su infancia. Expuesto simplemente, ellos quieren un ángel guardián para eliminar todo riesgo de sus vidas, tener un plato caliente, vestir sus cuerpos, pam 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 pam. La demanda del público es increíble. Cuando dice increíble significa que el público es idiota o qué. O sea, ¿cómo es que el propio público está pidiendo la propia esclavitud? No pide su libertad, sino que pide su propia esclavitud. Entonces pide eso, que su ángel guardián, el político, en este caso poner el ejemplo del político, responde a lo increíble por lo increíble. Claro, es decir, si tú me estás pidiendo algo que es una fantasmada, pues yo te voy a ofrecer otra fantasmada. Vamos a ver, tú quieres que yo te proteja de las enfermedades, de los accidentes de coche, de que el país del lado que no te ataque, del ladrón que no robe, de que no te falte el agua, de que no te falte el pescadito frito que tanto te gusta, de que tú quieres todo eso. Pues vale, pues entonces yo salgo por la tele y te voy a prometer que bajo los impuestos, que voy a bajar el precio del pescadito, que te voy a dar caramelo cada día, que, bueno, te voy a decir todas estas chorradas que los políticos dicen y que luego a la hora de la verdad nunca cumplen. Si entramos en la OTAN por decreto, saldremos de la OTAN por decreto. Pues el mismo gilipollas que dijo esto, resulta que al cabo de dos días no solamente estábamos en la OTAN, sino que el muy gilipollas puso a un ministro suyo de jefe de la OTAN. En fin, esto, el público es idiota. Y como que el público es idiota, se le puede manipular perfectamente bien. Y entonces viene lo que dice el documento. Fíjate la inteligencia del documento este. Entonces, ¿quién es el mayor mentiroso? ¿El público o el político? ¿Vale? Si el propio público es el que se autoengaña, pues el otro, demagógicamente, lo que hace es seguirle la corriente y punto. El comportamiento del público es dominado por el miedo, la holgazanería y la comodidad. Esto es la base del estado de providencia. ¿Qué significa? Aquello de que Dios proveerá. No, esto ya no es así. Es el Estado proveerá. Aquí el Dios Estado proveerá. Y esto se ha visto claro con estos tipo Stalin y Fidel Castro y bueno, porquería de esta. En que el Estado lo tiene que solucionar todo. Claro, si el Estado lo tiene que solucionar todo, entonces ¿qué pasa? Pues que tú vas a ser parte de este Estado, tú vas a ser propiedad de este Estado. Fíjate cosas que dice: la mayoría de la gente quiere ser capaz de someter, escucha, de someter y o de matar otros seres humanos que molestan o perturban sus vidas cotidianas. Pero ellos no quieren afrontar los problemas morales y religiosos que un tal acto de su parte podría generar. Y esto es real. Esto es auténtico. Y no me vengas con tus hipocresías, con tus sepulcros blanqueados. No me vengas con tus puñetas. Esto es real. La mayoría de la gente quiere ser capaz de someter y o de matar otros seres humanos. ¿En función de qué? Pues en función de la molestia que le causan, en función, siempre hay una razón y una explicación. ¿Te acuerdas cuando las ejecuciones eran públicas? Todo el pueblo, todo, enteramente todo, viejos, niños, todo el mundo iba a presenciar la ejecución y a aplaudir y a vitorear. ¿O es que no sabías esto? ¿O es que no sabías esto? ¿Por qué te crees que las ejecuciones ahora son a nivel privado? Pero es igual. Cuando dan la noticia por la televisión, la gente aplaude, se alegra y muy bien. ¿Tú no has visto a los moros danzando y bailando por la televisión, disparando las ametralladoras, cuando lo del 11 de septiembre? Y todo el mundo aplaudiendo y riendo, y venga, muy bien, más, queremos más. Pues esto es exactamente igual. En consecuencia, ellos asignan el trabajo sucio a otros, incluyendo sus propios hijos. Sí, incluyendo sus propios hijos. Para mantener la sangre alejada de sus manos, ellos se extasían salvando animales en vez de humanos. Sí, esto sí, mucha protectora de animales, que si las ballenas, que si tal, que si cual, pero después se sientan delante de una deliciosa hamburguesa hecha de qué, pues de una vaca, que no quieren saber que ha sido sacrificada para que ellos coman. O sea, vamos a proteger a las vacas del campo, sí, pero sobre todo que no me entere yo, pero llévame una al matadero porque mañana quiero entrecot. Mira tú la hipocresía a dónde llega. Una vez más, la mayoría de la gente quiere ser libre para hacer las cosas, pero tienen miedo de fracasar. El miedo al fracaso es manifestado por la irresponsabilidad, en particular delegando sus responsabilidades personales a otros, ahí donde el éxito es inseguro o implica obligaciones que la persona no está preparada para aceptar. Ellos quieren la autoridad, pero no aceptan ninguna responsabilidad u obligación. En consecuencia, ellos encargan, en este caso a los políticos, que afronten la tal. Por lo tanto, el resumen de todo esto, ¿cuál es? Pues que el pueblo encarga, pues en este caso concreto, a la clase política, obtener la seguridad sin tener que organizarse. ¿Qué diferencia hay de este somatén que funcionaba tan bien, el somatén, que el propio público se organizaba contra la delincuencia? No costaba ni un euro al erario público, ni un euro. No costaba uniformes, no nada, se costeaba solo. Ah, no, queremos, pues, Guardia Civil. Vale, pues sigue pagando la Guardia Civil. Y luego dices que has llamado a la Guardia Civil y como que tenían muchos atracos, pues resulta que no han venido a salvarte el pellejo. Infligir el robo, las heridas y la muerte a otros sin tener que contemplar la vida o la muerte. Fíjate, infligir las heridas, la tortura, la muerte a otros sin tener que contemplar la vida o la muerte. Evitar asumir la responsabilidad por sus propias intenciones. Es decir, lo tenemos muy claro todo. Incluso, y vamos acabando ya, tenemos pues una cierta gente de la plebe, de la chusma, que bueno, se están espabilando, consiguen una mejora social, y esta mejora social pues se llama en este documento droga económica. Los que están atados a la droga económica deben ir hacia la élite para tener una dosis. El medio de supervivencia a una reacción, es decir, que el pueblo se revolucione, es cambiar el sistema antes de que la reacción pueda intervenir. Es decir, el método es muy sencillo y practicado por siempre. Antes de que alguien tenga una iniciativa, yo voy a tomar esta iniciativa. Y se van a apuntar a mi iniciativa, con lo cual será mi iniciativa y no la de la gente. El señor Carrero Blanco pues se dedicó a montar con el dinero de aquella etapa franquista los partidos comunistas, los partidos socialistas, los partidos de extrema izquierda, y todo esto financiándolo con dinero público de aquel estado franquista. Así aparecieron figuras de vuelta como la pasionaria, señora que tendría que ser ajusticiada, por lo menos juzgada, por haberle dicho a Calvo Sotelo: usted mañana ya no estará aquí, y al cabo de 2 horas era asesinado. Y esto se olvida. Un Carrillo, idénticamente igual. Así aparecieron, que no reaparecieron, personajes del tipo Guerra, del tipo Felipe González, del tipo tal, en fin. ¿Por qué? Porque antes de que se me lo monten ellos, lo monto yo, lo financio yo y así lo controlo yo. Y efectivamente, todo está atado y bien atado, como dijo el Paquito. Todo está atado y bien atado. O sea, no solamente he hecho yo la evolución, sino que preveyendo la revolución, ya he hecho la involución y la evolución a esta involución. ¿Verdad que es un lío? Pues piénsatelo y verás que está clarísimo, ¿no? Bien, la misma tal, por ejemplo, habla del Producto Nacional Bruto, que es manejar la inflación para controlar el público. Dice que esto, la inflación, pone una gran cantidad de dinero en las manos del público y mantiene un equilibrio contra su avidez. ¿Por qué? Porque la gente quiere consumo. Pues vamos a sacar dinero a la calle y la gente podrá consumir más. Crea una falta de confianza con ellos mismos y por un momento tiene al lobo lejos de su puerta. O sea, como ya puedes consumir, todo va bien, pan y circo, como que todo va bien, no te preocupas absolutamente de nada. Acuérdate de esta frase que dices a veces: el que venga atrás, que arree. El que venga atrás, que arree. Yo contamino, claro. Bueno, pues el que venga atrás, que arree. yo estoy gastando más de lo que puedo gastar. Pues es igual, el que venga atrás carree. España hoy en día es el tercer país más endeudado de todo el mundo. El tercer país más endeudado de todo el mundo. Es el primer país de Europa en tener más billetes de 500 euros. El primer país de toda Europa. De cada tres casas que se construyen en toda Europa, una se construye en España. Si tú crees que esto no es ficticio, que por un lado somos el más endeudado, por otro el que más dinero tiene y el que más millonarios tiene, en fin, si tú ves que esto es lógico, pues ya me lo explicarás, ¿no? Si las personas se preocuparan realmente de su prójimo, controlarían sus apetitos a fin de que no tengan que depender de un crédito o de un sistema de asistencia social. Pero no, que va. El político puede eventualmente volver a la guerra, porque la guerra es simplemente, en última instancia, el acto de destruir al acreedor. No falla. ¿Por qué Hitler se metió en guerra con Francia y con todo el mundo? Porque Alemania estaba pagando la deuda de guerra. Y dijo, pues ya no la pago más. Y la mejor manera de no pagarle al sastre que le debes el traje, pues pégale un tiro. Y se acabó el sastre deuda y tú te quedas con el traje. Pues esto es lo que están haciendo los países. Los políticos son las estrellas públicamente encargadas, que, mira, fíjate el adverbio, públicamente encargadas. ¿Encargadas por quién? Por esa élite, por los que están por encima, de justificar el acto de guerra y de guardar la responsabilidad de la sangre lejos de la conciencia del público. Es decir, nosotros montamos una guerra, ¿dónde? Vamos a ponerlo en cachondeo, en Hawái. Mandamos el glorioso ejército español a que invada Hawái. Perfecto. El glorioso ejército español nos trae hawaianas aquí, nos traen aquellas piñas tan hermosas que tienen, nos traen, yo qué sé, las langostas y todos contentos. ¿Nos hemos manchado las manos de sangre? No. Ha sido una operación del Estado, una operación militar, nosotros no. Ah, pero tú te estás comiendo muy bien la langosta, la piña y acostándote con las hawaianas. Lo estás pasando muy bien, lo cual es la consecuencia de esa cruenta guerra. Dice que, puesto que la mayoría del público ordinario no ejercerá una tal restricción, en todo esto que estamos hablando de tomarse la justicia por la mano y tal y cual. Solo hay dos alternativas para reducir la inductibilidad económica del sistema. Esto de la inductibilidad que nos lo explique un economista. Dejar al pueblo matarse entre sí en la guerra. Fijaros si lo tienen claro. Ahora, guerra civil, porque hay muchos tipos de guerra civil, no siempre es de una ideología, puede ser de buenos y malos, como es el caso de delincuentes y no, como puede ser en el caso de una religión u otra, etcétera. Incluso matarse por un partido de fútbol, como se está haciendo. Matarse por un simple partido de fútbol. Dejar al pueblo matarse entre sí en la guerra, lo que tendría como único resultado, al final, claro, si la gente se va matando entre sí, la destrucción total de la vida sobre la Tierra. La otra alternativa es tomar el control del mundo por medio de la utilización de estas armas silenciosas de las que habla el documento y que explica el documento, bajo la forma de una guerra tranquila, de la que nadie se da cuenta de que estamos en guerra, pero lo estamos. Y reducir la inductibilidad a un nivel seguro, mediante un proceso de esclavitud y de genocidio. De esclavitud y de genocidio. Claro, si la gente se mata entre sí, se matan todos. Si soy yo el que esclavizo y soy yo el que voy matando selectivamente, haré un genocidio, pero el mundo sobrevivirá. Por lo tanto, la última opción ha sido seleccionada como evidentemente la mejor opción. Pues bien, ya hemos acabado y vamos a una cosa que copié de internet. Dice: algunas citas para meditar. Y una la dije la semana pasada. Se debe al presidente Roosevelt, que es el que vivió toda la Segunda Guerra Mundial como presidente de los Estados Unidos. En política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. Y eso lo vemos en toda la historia, en toda la historia, pero en toda. El mundo se divide en tres categorías de gente. Esto lo dice otro, que es el presidente de la Pilgrim Society y miembro del Carnegie, tal, que se llama Nicholas Murray Butler. Un muy pequeño, tres categorías, ¿no? Un muy pequeño número que produce acontecimientos. Un grupo un poco más grande que asegura la ejecución y mira cómo acontecen. Y por fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad. Fíjate que esto está escrito antes de los años 50. Estamos hablando de los años 40. Hablando concretamente, François Mitterrand, francés, en el año 2000, mucho más cerca, dijo textualmente: el pueblo francés no lo sabe, pero estamos en guerra contra los Estados Unidos. Una guerra permanente, económica, una guerra sin muertos. Sí, efectivamente, ellos son muy duros, los americanos, son voraces. Ellos quieren un poder sobre el mundo sin compartir. Una guerra desconocida, una guerra permanente, sin muertes aparentemente, sin embargo, una guerra a muerte. Y eso lo decía François Mitterrand. Hay libros, incluso, por ejemplo, aquí es uno de Vivian Forestier, que se publicó en la editorial Fayard en el 1999 y que dice cosas como: no vivimos bajo la empresa fatal de una globalización, sino bajo el yugo de un régimen político y único y planetario. Desconfesado significa aconfesional. El ultraliberalismo, que gestiona y gerenta la globalización y la explota en detrimento de la mayoría. Esta dictadura sin dictador aparente, no aspira a tomar el poder, se refiere al poder político, pero a tener todo poder sobre aquellos que detentan el poder, o sea, estar muy por encima de los que tienen el poder. Claro, si ser Zapatero o ser Bush o ser tal, esto no sirve para nada, absolutamente, si son marionetas que movidas por los hilos de esta élite de la que habla el documento, ¿no? Y podemos resistir a esta extraña dictadura que excluye un número siempre creciente entre nosotros, pero guarda ahí la trampa y, sobre todo, nuestra oportunidad, las formas democráticas. Acuérdate de lo que los moros dicen: utilizaremos vuestra democracia para acabar con vuestra democracia. Pues bien, han encontrado el truco, las élites, los del documento este, de Bilderberg, han encontrado el truco como... utilizando la democracia, resulta que nos llevan por todas partes. Igual que, esto ya lo dije en una ocasión, qué casualidad que todo tiende al bipartidismo en todos los países. Lo inventaron los americanos, Benjamin Franklin, lo inventó Benjamin Franklin en la etapa moderna, pero antes ya lo habían inventado los romanos y los, bueno, todo el mundo lo había inventado, el bipartidismo, aquello de la derecha y la izquierda, que viene de unos que se sentaban a la derecha de los bancos y otros a la izquierda, como ocurre hoy en día. Y no tenían connotación política. Es ahora que se les da una connotación política, de unos conservadores y los otros no sé qué y no sé cuántos. Cuento chino, un cuento chino total. Aquí ni derechas ni izquierdas, resulta que la izquierda hace política de derechas, la derecha hace política de izquierdas. Y este bipartidismo, para que te des cuenta, ya lo expliqué, pero te lo vuelvo a repetir, se consigue por métodos subliminales. Y cuando te los explique dirás: hombre, de subliminal esto no tiene absolutamente nada. Pues sí, porque tú no te das cuenta que a través de este bipartidismo en el deporte te están llevando al bipartidismo político, porque lo encuentras natural. Fíjate que todos los deportes, no te hablo de atletismo, te hablo de deportes, siempre son a dos. El tenis son dos, ping pong son dos, el fútbol son dos, waterpolo son dos, el básquet son dos, etcétera. E incluso el polo a caballo son dos. Siempre dos equipos. Pues a través de casi tres siglos de vivir con este bipartidismo de deporte, ya te parece normal que el mundo se divida maniqueístamente en dos, en los buenos y los malos, en el yin y en el yang, en el de la derecha y la izquierda, en los conservadores y los no sé qué, en los creyentes y no creyentes, en los, ya te parece totalmente normal. Pues no. Bien, dice en un libro que publica Vivian Forestier, que se llama El horror económico, vivimos en el seno de una ilusión magistral, de un mundo desaparecido, que los políticos artificialmente pretenden perpetuar. Nuestros conceptos de trabajo, y por ahí el del desempleo, alrededor de la cual política se mueve o pretende moverse, lo político, no tiene más sustancia. Millones de vidas son destruidas. Destinos anulados por este anacronismo. Nos hemos creído eso, el cuento chino del trabajo. Nos hemos creído el cuento chino de que con el trabajo tendrás una remuneración, y aquí el Estado, a partir de esta remuneración que tú vas a entregar al Estado a base de impuestos, el Estado te va a proteger a ti, pues cuando seas viejecito, cuando estés enfermo, cuando no sé qué, no sé cuántos, en fin. La impostura general continúa para imponer los sistemas de una sociedad caduca, a fin de que pase desapercibida. Una nueva forma de civilización, llegamos al tan susodicho, repetido ya desde hace mucho tiempo, el nuevo orden mundial. Una nueva forma de civilización que está prácticamente preparada, donde un pequeño porcentaje de la población terrestre, un pequeño porcentaje, encontrará funciones, es decir, hará algo. La extinción del trabajo pasa por un simple eclipse, siendo que, por la primera vez en la historia, el conjunto de seres humanos es cada vez menos necesario para el pequeño número de personas que fabrican la economía y que detentan el poder. Claro, antes se necesitaban hijos, claro, para cultivar los campos, antes se necesitaban soldados, venga, haced hijos, venga, soldados. Antes se necesitaban obreros en las empresas, hoy en día no, hoy en día ya no eres necesario. Ya no lo eres. Por lo tanto, vas a desaparecer en forma de una guerra, en forma de enfermedades, en forma de lo que sea, y el nuevo orden será este. Cuatro gatos, y aquello que decían cuatro y el cabo, ¿no? Pues cuatro gatos que van a mandar las computadoras, que van a hacer toda la producción económica. Este libro, quiero remarcar, y con esto ya acabo definitivamente, El horror económico, se vendió en Francia más de 400.000 ejemplares. Ha sido traducido a 24 idiomas. Si ha sido traducido a 24 idiomas, y solamente en Francia, que no es un país que se lea, no es un país que se lea mucho, mucho más que en España, por supuesto, que todo el mundo es prácticamente analfabeto, pero bueno, no es un país lector. Se han vendido 400.000 ejemplares hasta el año 2000, no sé ahora, estamos en el 2006, ya significa que mucha gente se está interesando por este tema. Y yo, el programa que he querido hacer es para interesarte y sobre todo para que te quedes con una idea y una consigna bien clara en la cabeza. Te están manipulando, no lo puedes impedir, pero por lo menos sepas que te están manipulando. No lo puedes impedir, tú solo no, pero algo puedes hacer. ¿Qué es tu revolución personal?
Gracias, doctor. Para concluir, lo acaba de decir lo que yo le iba a preguntar justamente. Tendremos que seguir siendo tontos, útiles a esta élite, puesto que la mayoría de nosotros jamás podremos llegar a ser élite, ¿no?
Exacto.
Pues bien, ha concluido usted diciendo, por lo menos que tengamos conciencia y en aquello que buenamente, de alguna manera, y creo que hay, sí, formas, por lo menos de estar conscientes para no llegar a extremos de ser manipulados, podamos hacerlo. Y yo me atrevería a decir que estos, pues, formarían otro grupo de élite, que podríamos decir los rebeldes, y rebeldes desde luego con causa, porque los hay y a lo mejor se sienten muy solos. Alguna manera podría haber para que estos rebeldes con causa se pudieran encontrar, animarse y realizar alguna acción para no ser tan manipulados por esa clase privilegiada denominada élite. Bien, amigos radio oyentes de avmradio.org, desde luego, esta emisora sigue sonando. Cualquier pregunta, aclaratoria, explicación que ustedes deseen, simplemente desde la web que nos están sintonizando, pueden contactar con nosotros clicando en la palabra contáctanos o enviándonos un correo, que con muchísimo gusto el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, les podrá contestar. Mientras tanto, pues sigamos ayudándonos, estimulándonos, conociéndonos, que una de las grandes posibles defensas que podamos tener es eso: conociéndonos podemos ser más conscientes de nosotros mismos y de las realidades que nos toca vivir. ¿Una palabra precisa de conclusión, doctor, a toda esta serie?
Comentario. Seguramente te estás preguntando ahora, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Pues mira, estás en internet, y antes de que te lo prohíban, que te lo van a prohibir, antes de que te lo prohíban, organízate por internet, blogs, páginas web, etcétera, y verás cómo la gente... A ver, ¿qué pasa con los pedófilos? ¿Verdad que se organizan perfectamente por internet? Pues haz tú lo mismo en aras de esta revolución individual, que si va siendo individual, pero juntamos a mucha gente, pues algo es algo. Esto es, yo creo que es lo mejor que puedes hacer.
Pues ciertamente, a través de esta emisora podemos conseguir bastante de esto, ¿verdad? Conociéndonos esto que he dicho yo, rebeldes con causa, pues experiencias no nos faltan tampoco, y no es el momento para explicarlas. Podemos lograr algo, por lo menos autoconcientización más profunda y más seria de nosotros mismos y de nuestras realidades. Un fuerte abrazo, amables radio oyentes, y hasta la próxima serie, que el doctor Joaquín Serrabona nos manifestará, comentará tan ilustrativamente como lo viene haciendo desde que este micrófono está a su disposición.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.